José Ignacio Landaluce es alcalde de Algeciras, diputado en el Congreso, vicepresidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja. Señor Landaluce, buenos días.
Muchísimas gracias por invitarme a estar de nuevo con sus oyentes.
No, no, muchísimas gracias a usted. Lo hacía yo con la idea, no sé si arriesgada o peregrina, de que hablemos del asunto sin pelos en la lengua, y como usted siempre lo hace así, por eso tenía yo ilusión ayer cuando estábamos preparando el programa de poder hablar con usted. Le decía que hoy encontramos, porque hilábamos con el resumen de prensa de Ángeles, a César Vidal en una tercera entrega sobre Gibraltar, en la página 2 de La Razón. Dice: desde el principio los ingleses fueron conscientes de que Gibraltar era incapaz de automantenerse y que sobrevivía gracias a actividades ilegales. ¿Eso es así de claro?
A los ingleses les costó muchísimo mantener Gibraltar, una barbaridad. Mantenían el escuadrón, mantenían los astilleros, incluso de una forma forzada. Y además tenían que estar continuamente metiendo dinero. Entonces buscaron cómo zafarse de esa obligación de sacar dinero público para inyectarlo en Gibraltar, y le permitieron pues distintas actuaciones que les ha venido bien a los ingleses porque no tienen que meter dinero, les ha venido muy bien a los gibraltareños porque ganan mucho más que antes. Ahora el salario medio está en más de 3.000 euros, no hay pleno empleo, etcétera, etcétera. Y los que nos ha venido fatal es a los españoles, que estamos aguantando una vecindad, una muy mala vecindad, con una competencia desleal en muchos aspectos que lógicamente redundan en la zona más próxima. Y la zona más próxima es el campo de Gibraltar.
Al hilo de eso, dígame con la mano en el corazón, señor Landaluce, a veces se sienten un poco solos, a veces les parece que estas cosas les duelen más a ustedes que a quienes vivimos 500 kilómetros más arriba.
El tema de Gibraltar y la visión de Gibraltar a veces es muy distante en algunos aspectos y muy distinta. Me gusta cuando mi partido me encomienda que lleve algunos temas, y en concreto el tema de Gibraltar, porque creo que siendo campo gibraltareño y estando en el Congreso de los Diputados y además en la Comisión de Exteriores, llevándome muy bien con el ministro de Exteriores, García Margallo, pues procuro poner el acento justo en la palabra adecuada para que los temas, que ya digo que hay veces que son muy diferentes como se ven desde Madrid, que como se ven desde Logroño, Burgos o Jaén, respecto a como se ven desde aquí Algeciras o de la línea, pues así somos más equilibrados. Es decir, en el tema de Gibraltar lo tenemos muy claro. Gibraltar, tenemos que buscar, lógicamente, la restitución de nuestro territorio, es decir, la recuperación de nuestro territorio. Mientras, pues el diálogo.
Eso es realista, lo vamos a recuperar, sí, algún, sí, día.
Bueno, no lo sé, y si no hay que perseguirlo. Es decir, los sueños se persiguen. Mira, yo ayer por la tarde estuve hablando más de media hora con un magnífico periodista, que me decía que había visto caer el muro de Berlín. Él, que había visto construirlo, pues resulta que nunca pensó, y nadie pensó, que se podría ver caer.
Si Carrascal, visto, el señor Carrascal, quizá.
Sí, señor, así es, el señor Carrascal.
Pues no es amigo común, entonces, me parece.
Deleitándome, sí, con su conversación ayer por la tarde, porque además le agradecía, a mí me gusta ser agradecido, le agradecía pues sus palabras el lunes en el periódico, en el ABC, ¿no?
Yo le he dicho a él que entiendo que el gobierno británico tiene que estar leyendo letra por letra lo que él va publicando. A mí me da la impresión de que sí, porque es muy sólido, sí, y tiene que ser preocupante allí. Yo si yo fuera él, me sentiría leído por aquel gobierno, yo creo que sí.
Yo estoy seguro. Primero, el Foreign Office lo lee todo. Los gibraltareños, el gobierno de Gibraltar también. Los nuestros exteriores, por supuesto, ¿no? El tema de Gibraltar es prioritario. Siempre ha sido prioritario en las relaciones. A veces de una forma totalmente estúpida, permítame la expresión, espero que no moleste a nadie. Estúpida porque en 300 años solamente ha habido un gran error en la diplomacia española, y fue con el señor Moratinos, ¿no? Que lo hizo al revés, lo que hay que hacer, al revés, justo al revés.
Recuerde, porque quizá pueda yo contarle algo también, pero hágalo usted primero. Recuerde qué pasó, qué hizo al revés el señor Moratinos. Que no fuera un error que todos podemos cometer,
pues nada,
un desajuste que todos podemos cometer, sino una barbaridad.
El mejor de los gibraltareños, el mejor de los ingleses, es decir, el peor de los españoles. Ese es el resumen. Hizo al contrario, es decir, le dio capacidad a Gibraltar de ser un país entre iguales, y en las negociaciones había tres banderas, es decir, la gibraltareña, la inglesa y la española. había capacidad por parte de todos de poner qué temas se ponían sobre la mesa y cuáles no. Es decir, tenía capacidad de vetar los temas. Y votaba en igualdad de condiciones el Reino Unido que el Reino de España. Fíjese qué torpeza en cuanto a nuestros intereses. Claro, Gibraltar creció de una forma desmedida. Le permitió líneas telefónicas, hoy ese es uno de los centros mundiales del juego online, es lo que más beneficio le produce a Gibraltar. Es de los centros más importantes a nivel mundial.
Y usted, repito, ¿a qué atribuye, perdone, el hecho de que el señor Moratinos, el anterior ministro de, uno de los anteriores ministros de Exteriores, no que no fuera que cometiera algún error, como todos cometemos, sino realmente un desatino absoluto que estaba a 180 grados desviado de lo que a España convenía y que era lo que convenía a Gibraltar, lo que él hacía? ¿A qué atribuye usted eso? ¿Por qué? Con mala intención no creo que fuera, ¿no?
Es decir, el aspecto del señor Moratinos era de bonachón. Después tenía un carácter todo lo contrario del aspecto bonachón que tenía. Y como diplomático, pues nunca fue bueno, pero en este sentido, con la bendición de Rodríguez Zapatero, porque ningún ministro de Asuntos Exteriores, ninguno, el nuestro tampoco, actual tampoco, hace nada que no tenga la bendición del presidente del gobierno. Es decir, actuó, pues eso, en plan, qué buenos somos, qué compis. Mira, qué bien que por las buenas los vamos a conseguir ganar. Por las buenas, ¿y cómo somos por las buenas? Dándole todo lo que quieran. Y le dieron todo lo que quieran, que quisieron. Y claro, nos hemos encontrado con un retroceso en el tema que ahora mismo volver a posturas antes de la llegada de Moratinos al Ministerio de Asuntos Exteriores, pues va a ser muy, muy, muy difícil. Si no, mire, no sé, nadie se imagina que se hubiesen atrevido a hacer las barbaridades que el nuevo gobierno de Gibraltar, del señor Picardo, ha hecho en este año y medio. Nadie. ¿Por qué lo han hecho? Porque estaban crecidos. ¿Por qué? Porque les habían dado manga ancha. Entonces, a partir de ahí, pues, están viéndose por las cosas que están viendo, los atropellos a los guardias civiles, el tirar por arrastrar a un capitán de la Guardia Civil, cosas que no se podían pensar, el actuar a las claras y a la luz del día tirando bloques y quitar y producir más necesidad a los pobres pescadores españoles que bastantes las ven y se las desean para poder faenar y que tengan suerte cada vez que recogen las redes. Toda esta situación se ha producido por una permisividad.
¿Le puedo aportar otro dato? Igual resulta que no es nuevo para usted, no lo sé. Es una vía muy personal, muy cercana a señor Moratinos, por eso igual quizá valga para algo. Es un amigo común, es un militar de alta graduación. Me cuenta, el señor Moratino sabía perfectamente lo que hacía, es decir, sabía que nos destrozaba haciendo lo que hacía en Gibraltar, pero quería ser ministro. Y sabía que trabajando para quien trabajaba, el discrepante no era ministro. No sé si eso le encaja a usted en aquel perfil, pero eso es un amigo común muy cercano de las dos partes, de él y de mí mismo.
Yo creo que en su conciencia él sabía que estaba traicionando a los intereses de España. Yo así se lo dije en sede parlamentaria. Y
se pondría contento, ¿no?
Sí, la verdad es que cometió algunos errores respecto conmigo, lo cual no me importa, me viene bien, porque hablando de temas de Afganistán y de otros temas, en mitad de comisiones de exteriores que no tenían nada que ver con Gibraltar, me veía y de pronto me contestaba, con lo cual me venía bien porque volvíamos a poner sobre la mesa el tema de Gibraltar. Él solo ponía el tema de Gibraltar sobre la mesa y además nos dábamos cuenta que su conciencia nunca tuvo que estar tranquila, porque a poco que fuese medio profesional y es un diplomático, es decir, que tiene una buena cabeza, no consigue nadie ser diplomático sin una buena formación. Sabía que mal lo estaba haciendo, rematadamente mal. Yo no sé todavía cómo pudo sonreír. Algo en su conciencia tuvo que escocerle y picarle.
Ya. También se fue el señor Solves porque estaba destrozando la economía y lo sabía, pero al menos finalmente se fue, ¿no? Él sabía que cada cosa que hacía nos hundía más y finalmente se fue. Es el problema de cuando la ideología lo gobierna a uno y la ideología está por encima de la lógica y de la propia conciencia y de la propia ética, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver, ¿está claro quién empezó este lío esta vez de Gibraltar? ¿Quién ha empezado el follón en este capítulo?
Es decir, llega el nuevo gobierno socialista laborista de Gibraltar. Y lo primero que hace es tratar de impedir, que lo han podido hacer a duras penas y a trancas y barrancas, porque estaba la Guardia Civil del Mar protegiendo a los pescadores. Lo primero que ha intentado es, que yo tengo que decir una cosa, y es que yo creí que llegaba un buen gobierno para el campo de Gibraltar, porque yo me empecé a reunir con él, él vino aquí, yo estuve allí, empezamos a tener relaciones y dije, Yo la verdad es que fui muy inocente. Tengo que entonar el mea culpa. Dije, magnífico, esto creo que es un buen momento para que el campo de Gibraltar se desarrolle y luchemos contra el paro, porque podemos tener actuaciones que benefician a ambas comunidades. Nada más lejos de la realidad. En cuanto fueron pasando las semanas y a los pocos meses vi que se me engañaba permanentemente, que se me decía que sí, tranquilo, que arreglamos el tema de los pescadores, ya estamos buscando el acuerdo, ahora simplemente tengo que llevarlo al Parlamento de Gibraltar, ya vamos a buscar el resquicio. Al principio se nos ofreció una barbaridad, que era que subvencionaban a los pescadores y los pescadores dejaban de faenar. Eso era como reconocer al final, porque nadie estaba faenando allí, que las aguas en el día a día pues ya son gibraltareñas porque nadie las está reclamando, teniendo una actividad de trabajo como es la pesca en esa zona, lo cual no se podía admitir. Después, que iban a decir quiénes sí y quiénes no, mire usted, no, de ninguna de las maneras. Aquí tendrán que ser todos los que tradicionalmente e históricamente han pescado, tanto de la línea como de Gibraltar, son los que podrán faenar. Podrá usted tener una relación, pero no más. Y finalmente, al final era una engañifa total, querían ganar tiempo para hacer otro tipo de actuaciones cuando vieron que la Guardia Civil del Mar no se cansaba. Y que menos aún se cansaba el patrón del Divina Providencia, que hay que hacerle un monumento. Los patrones de las cofradías de pescadores de la línea de Algeciras y los barcos que salían a faenar ahí con mucha valentía y mucho valor, pues al final, viendo que no lo conseguía, lo que hizo, bueno, pues directamente los bloques erizados y ala, se acabó el problema. Aquí no va a venir a pescar nadie. La Guardia Civil ya no va a poder venir, no va a tener que ensarzarse con la policía gibraltareña, ni vamos a tener que sacar las otras embarcaciones de los guardacostas, ni una policía pseudo policía paralela, que hay un cuerpo parapolicial que hay en Gibraltar, con embarcaciones, es decir, no, ya no hay que salir nadie. Pues aquí no va a pescar nadie. Y bueno, pues hechos consumados en eso.
Otro hecho, perdone, señor Andaluz, disculpe que no quiero que esto se me quede fuera. Repaso, preparando la entrevista con usted de ayer, quiénes están con las decisiones del Reino Unido y aparte de los laboristas, como si fueran el mismo partido que los conservadores, como un bloque, todos están juntos, pero hasta los independentistas escoceses. España da la impresión de ser, en cambio, el reino desunido. ¿Por qué?
Pues lo del otro día, cuando el señor Tardá trajo la camiseta en la comisión de... Primero, la oposición se preparó muy poco, una comisión tan importante como es una comisión de una comparecencia a petición propia del ministro de Asuntos Exteriores sobre el contencioso de Gibraltar. No se lo preparó porque la sociedad española exige que España se mantenga unida. Y, de hecho, la sociedad saca más de un 93% en la encuesta del Instituto Elcano de que la sociedad española rechaza las agresiones del gobierno de Gibraltar. Y la oposición tenía que haber trabajado codo con codo, primero trabajándolo, esforzándose.
¿Usted no encuentra españoles que le dicen a mí me da igual? ¿Españoles de fuera de Cataluña que le dicen a mí me da igual?
No. Y además tampoco tiene que haberlo... Ha tenido que variar. Algo ha pasado ahí. Usted, como buen periodista investigador, algo ha tenido que pasar. El otro día, cuando nos soltaron la camiseta aquella, qué lástima no haber tenido ya la mía de Algeciras Me Gusta. Hemos hecho unas camisetas preciosas de Algeciras Me Gusta, que estoy loco por tener la oportunidad de, como vuelvan a hacer una movida en el Congreso, le suelto la mía para promocionar Algeciras y para ridiculizar su postura, ¿no? Pues mire, mañana, que es el Día Nacional de Gibraltar, el Día de la Independencia, tenían anunciada la visita de separatistas españoles aquí. Parece ser que no lo han dicho o no han venido, lo cual los separatistas creo que pueden ver que en sus zonas de residencia, los separatistas españoles, ven que sus vecinos no están a favor de lo que está haciendo Gibraltar. Y es más, parecía que iban a ir de gente de Gibraltar, del gobierno, a la diada, pasado mañana, iban a intervenir y tampoco se ha anunciado. Seguramente igual es que no lo han invitado. En España puede haber o no separatistas. Lo que sí es verdad es que casi todos están en contra de la actuación provocadora, agresiva.
Sí, seguramente sí. Señor Landaluce, me gustaría saber algo más esta semana. Si usted no tiene inconveniente, vamos a secuestrarlo otro día y nos cuenta cómo ha ido la jornada de mañana, porque sí que habla realmente claro, sí, me gusta. Muchas gracias, don José Ignacio.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Un abrazo, muchas gracias.